las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Sin tomar café, vamos a ver cómo suena el rey.
les va? Muy buenos días. Desde Cuba, Eliades Ochoa nos presenta su tema Calderito de Tostar Café para dar el primer sorbo al Expreso de las 10 esta mañana. Y es que a través de Radio Universidad hoy queremos invitarte a disfrutar y valorar lo que es beber un buen café. Disfrutar del aroma del té o el efecto que produce una taza de chocolate, que pueden convertir en toda una experiencia este encuentro con productos tradicionales, cuyos procesos finalmente forman parte también emblemática de diversas regiones, formas de organizarse para producirlo, e incluso una oportunidad de negocio para los emprendedores. Yo soy Alonso Torres, te invito para que nos acompañes a nombre de Guadalupe Estrella en la producción, Ibis Rivera en la investigación testimonial, en la operación técnica Iván Michel y Lupita Pámanes en las redes sociales. Muchas gracias a las emisoras regionales que se enlazan a este programa desde Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos Moreno, Puerto Vallarta, a donde mandamos un cordial saludo.
Concluir un largo día de trabajo, la mayoría de las personas busca un momento de tranquilidad. Y acompañarlo con una buena infusión puede hacer de este descanso una mejor experiencia. En México existe la tradición de consumir tisanas herbales para relajar el cuerpo y la mente o para aliviar algún mal. Se le llama té a la infusión proveniente de la planta denominada Camellia sinensis, la cual, según su proceso de oxidación, es el color que adquiere, ya sea blanco, verde, olón, negro y puer. El té puede presentarse como puro, aromatizado o mezclado. El té es el único alimento que contiene teanina de forma natural, un aminoácido psicoactivo que relaja, reduce el estrés y mejora la memoria. Es el responsable de transmitir el sabor al té. Una tisana es una infusión de mezclas de frutas deshidratadas, flores y hojas que no contiene la planta de la Camellia sinensis en sus componentes. Estas tisanas no tienen cafeína, por lo que pueden ser bebidas por todo tipo de personas, además de poder ser consumida a todas horas del día sin preocupación de efectos secundarios como quitarnos el sueño. Es febrero y, como cada año, los expositores y productores más destacados de México se darán cita en Expo Café y Gourmet Guadalajara, el encuentro más importante del mundo del café y los productos gourmet para la región occidente. Y hoy te invitamos en el Expreso de las 10. ¿Gustas un cafecito? Comenzamos.
Hoy saludo con gusto al antropólogo Rogelio Pedraza, quien nos acompaña el día de hoy en el programa. Viene en representación de la Academia Mexicana del Cacao y me da mucho gusto saludarlo en Radio Universidad de Guadalajara.
Muchísimas gracias por la invitación y es un grato estar en su ciudad acá visitándolos.
Expo Café es una oportunidad también para quienes disfrutamos del café y otros productos. Incluso una oportunidad de negocio para los emprendedores.
Exactamente. Nosotros venimos del sur de México, justamente visitando estas ciudades del occidente con este sentido de acercar y convivir y compartir todo el trabajo que hacemos en los hábitats. Recordemos que tanto el árbol del cafeto como el árbol del cacao se encuentran en preservación y en desarrollo, en proyectos muy interesantes en el sur de México.
Y también es una oportunidad para generar empleos y oportunidades para las familias, por ejemplo, en el caso del trabajo que ustedes realizan en Chiapas, donde aglutinan a 14 familias en una cooperativa, me comentabas.
Exactamente, nosotros estamos en tres hábitats importantes históricos del cacao mexicano. Trabajamos con familias productoras de cacao en Tapachula, Chiapas, en la parte pacífica, en la costa, en uno de los emblemas más importantes de la selva Lacandona, en los municipios de Palenque, Chiapas, y en la zona norte, en lo que es Selva Negra, en los municipios de Pichucalco, en donde tenemos la biodiversidad y los teobromas y los cacaos más antiguos de Mesoamérica cultivados actualmente en México.
El cacao está presente en nuestro país, me decías, desde hace más de 5.500 años.
Exactamente, las especies endémicas de los cacaos criollos, de los cacaos cola de lagarto, se encuentran en hábitats selváticos desde hace más de 5.000 años en México. Es algo de México para el mundo, es un producto endémico.
El café también, la producción de café es emblemática de esta región del país.
Exactamente, los cafetos entran en una etapa muy interesante en el siglo XX en México. A partir de los años 30, en Tapachula, Chiapas, se posicionan las primeras fincas cafetaleras por parte de personas alemanas, en donde se encuentran un nicho perfecto, y en Veracruz, ¿no? Son los dos lugares emblemáticos históricos para el café mexicano.
¿Hay ciertas condiciones climáticas, por ejemplo, que deben existir para la producción de café o de cacao?
Claro, sencillamente sobre el trópico hay un cinturón biológico en donde se encuentran en hábitats. El cacao se encuentra en un hábitat en el trópico entre 400 y 600 metros sobre el nivel del mar, y tiene que ser selvático. Y los mejores cafés de México tienen que estar en alturas específicas, arriba de los 1.250 metros sobre el nivel del mar.
¿Qué tan delicadas son estas plantas, por ejemplo?
Pues las plantas son complejas, requieren mucho labor comunitario, requieren bastantes cuidados, requieren sobre todo... Los productores lo que tienen es mucho amor hacia sus plantas, hacia sus territorios. Realmente es una cuestión muy filosófica y muy armoniosa.
De pertenencia con la tierra y con las tradiciones, en buena medida.
Exactamente, con las tradiciones. Sobre todo, lo más ceremonial es el núcleo familiar de donde parte el trabajo, ¿no? Las tareas que se tiene que hacer al día, de ir a revisar los cafetos, de limpiarlos, de podarlos, de ponerles materia orgánica para que sean emblemáticos en México. Realmente lo que tenemos en Chiapas, tenemos un distintivo desde hace varios años, que somos el primer productor mundial de café orgánico bajo sombra en Chiapas.
A veces cuando disfrutas de una taza de café no te das cuenta y tal vez ni siquiera te preguntas cuál es el proceso que está detrás de ello finalmente.
¿Te gusta el café?
Sí, pues te ayuda a sentirte un poco más despierto. Café puro, puede ser con leche, el sabor es muy muy agradable y el olor también.
Describe la experiencia de tomar café, el olor, sabor, efecto.
Para mí me gusta olerlo y nada más de a gotita, ay, pero me pone, es como una droga para mí, no hombre, lo tomo por eso muy de vez en cuando.
Sí, de jazmín, fue rica, un bonito olor, se abrió la flor, le echa uno agua caliente y se abre la flor, y huele muy rico.
Y estamos conversando con el antropólogo Rogelio Pedraza mientras disfruta de un buen sorbo de café para estar a la altura y además inspirado para conversar acerca de este producto. Me decías del trabajo con el café orgánico. ¿Cuáles son las características del café orgánico para quienes desconocemos acerca de ello?
Un proceso de cafeticultura en México sobre la cuestión orgánica pareciera al principio un tema político o un discurso en la cuestión de la agricultura mexicana. No, la cuestión orgánica representa primeramente preservar un medio ambiente y no utilizar ningún tipo de agroquímico y algo que adultere el sistema agroforestal. Digamos, nosotros desarrollamos técnicas de cultivos de traspatio en donde tenemos plátano, donde tenemos vainilla, donde hay maderas, en donde hay aguacate, en donde hay mamey, en donde hay café, en donde hay cacao, y toda la materia vegetal que se encuentra alrededor y se hace putrefacta, se hacen compostas, claro. Se adecúan, con justamente se quema esa materia vegetal para lograr cenizas y a través de ellos lograr ese abono orgánico hacia las plantas de café y de cacao.
No se utilizaban fertilizantes, por ejemplo.
Exactamente, no utilizamos
pesticidas.
Pesticidas, fertilizantes. Claro. De hecho, en todos los hábitats en Chiapas, en las cuatro regiones productoras de café que tenemos, incluso las certificaciones no son discurso, las certificaciones no son unos botines económicos. La certificación tiene que ver con cuestiones ambientales. La Secretaría de Agricultura, SAGARP, está muy pendiente, tenemos inspecciones. Tenemos certificaciones en donde hay con rigurosidad en todo el año de trabajo revisar la plantación de café, revisar las bodegas, revisar los paneles de secado, revisar los paneles de fermentación, las piletas de cómo se lava el cacao, cómo se lava el café, justamente en donde no tenemos agentes químicos en todo ese desarrollo para poder producir una buena semilla para llegar a un proceso que encamina a muchos derivados, que no solo es el café para hacer café o el cacao para hacer chocolate, ¿no? El café y estas dos semillas emblemáticas desarrollan muchísimos cuerpos para generar agroalimentos, ¿no? Realmente ellos son agroalimentos. Lo que más tenemos relación con él, una taza de café, una taza de chocolate, y nos quedamos y de repente, por falta de información educativa, nos limitamos a eso, ¿no? Pero es más complejo, son dos productos agroalimentarios.
Al volver del corte vamos a conocer más de la experiencia de nuestro invitado, el antropólogo Rogelio Pedraza, y conoceremos más acerca del café, el cacao y el chocolate, bebidas presentes en esta edición de Expo Café. Diez de la mañana con 17 minutos, tiempo de una pausa. Hoy queremos regalarte tres paquetes de tisanas de diversos sabores: moras, maracuyá, guayaba en ponche, frutos de bosque y ponche cítrico, además de piezas de chocolate que las acompañarán. Si quieres disfrutar de ellas, puedes comunicarte, tenemos teléfonos en cabina a tu disposición, 3134-2222. Marca, por favor, nuestras extensiones 12801, 12802 y 12803. Puedes comunicarte a través de las redes sociales o enviarnos un WhatsApp al 33 178 671 66.
Yo orquesto mis mañanas al son del café. Harry Mata.
¡Ay, qué sueño! Lo que daría por una taza de café.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Cosas maravillosas pasarán.
Oye, dijiste que querías acción.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos. El árbol de cacao es una planta de tipo tropical que crece en climas cálidos y húmedos. Por lo general es un árbol pequeño, entre 4 y 8 metros de alto, aunque si recibe sombra de árboles grandes, puede alcanzar hasta los 10 metros de alto. Se conocen 18 especies distintas, que se distinguen por el mayor o menor crecimiento de la planta, la forma de sus hojas, el volumen y coloración del fruto. Las semillas también varían en forma, tamaño y cualidades nutritivas. El grano del cacao es una semilla encerrada en su fruto, similar al pepino. El cacaotero tiene una longevidad de 40 años. Un único árbol puede llegar a dar 100.000 flores a lo largo de un año. Al abrir el fruto, aparecen acomodadas en la parte carnosa entre 30 y 40 semillas del cacao, que al lavarse y secarse, son empleadas para preparar una bebida llamada chocolate.
Hoy estamos conversando con el antropólogo Rogelio Pedraza, uno de los participantes en esta edición de Expo Café. Él viene en representación de la Academia Mexicana del Cacao. Estamos acostumbrados al chocolate, que no es lo mismo que el cacao. ¿Puedes explicarnos parte incluso de la historia que esto representa?
Con gusto. De hecho, para decir bebida de cacao, hay que remontarnos siempre. A mí me ha ayudado muchísimo la lectura de la antropología para desarrollar lo que yo hago, ¿no? De manera histórica, la única forma para decir bebida de cacao amarga es xococ, en náhuatl pipil. Xococ es para decir, realmente chocolate es de 1521 hacia nuestros días, el momento de contacto donde España la incorpora en su cuarto viaje de Hernán Cortés desde la península de Yucatán a España, que se lo lleva a Carlos V. Es muy intenso en sabores, en el amargor, y le incorporan azúcar, leche y algunas otras orquídeas o flores.
Hay un mestizaje cultural en este aspecto.
Exactamente. Nosotros vivimos desde 1521 diciendo chocolate, somos una hibridación cultural mestiza. Somos la raza de bronce, ¿no? O sea, somos una cultura mestiza. No sabemos, a nivel histórico, ciertamente, solo sabemos que se utilizaba vainilla, pimienta, pimienta nativa gorda, chiles y algunas orquídeas. No hay documentos históricos que nos narren cómo eran las bebidas mesoamericanas de cacao. O sea, no lo sabemos. Intuimos por la pervivencia cultural que tiene Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Nayarit. Algunos pueblos, a través de su gastronomía y sus bebidas, podemos leer un hilo conductor hacia lo que ha pervivido en el alimento mexicano, mesoamericano, pero realmente tenemos una cocina mestiza en México. Partiendo de eso, hay una estructura nueva en la historia para lo que es cacao. Nosotros estamos reposicionando en este momento histórico, los últimos 8 años en Chiapas, sobre todo, en el fortalecer y ver al cacao como un agroalimento y verlo como, no como una golosina, sino como un beneficio a la salud para, y que parta desde las familias productoras de cacao, que suele ser que en las plantaciones los que lo producen ni siquiera lo consumen, y nosotros estamos repuntando ese ejercicio, que se consuma desde el productor, el transformador, y hacia el territorio mexicano, un buen desarrollo de una bebida o un alimento en base a cacao real.
Preguntamos en la calle qué sensación despierta el disfrutar de una taza de un buen chocolate.
¿Qué sensación te despierta el chocolate?
Pues agradable, reconfortante.
Como alegría. Cuando lo comes te pones de buenas.
De satisfacción.
Felicidad, tranquilidad.
Se despierta, te anima.
Me pone muy activa, hiperactiva.
Primera, es muy sabroso.
¿En qué situaciones se te antoja el chocolate?
En el desayuno.
En tiempo de frío, como chocolate caliente.
A cualquier hora es bueno el chocolate, para mi punto de vista.
¿Cuando estoy triste o muy feliz?
Cuando estoy muy estresado. Cuando no hay qué hacer o estoy aburrido en mi casa. Más que nada cuando tengo, no sé, algún tipo de ansiedad. Soy fanático de los chocolates. Por lo regular tengo algo o alguno cerca de mi buró, de mi cuarto.
Cuando se me baja la presión o algo, como un chocolate.
En la mañana y luego también a la hora de acostarme, y también una tacita de chocolate y para ver la tele igual.
Cuando estoy más triste, pero también cuando estoy más alegre, cuando estoy aburrida.
Me llama la atención las emociones que describen las personas al consumir el chocolate. Me quita la tristeza, me pone alegre, me activa. Cuando estoy deprimido o triste, una buena taza de chocolate me levanta, dicen.
Exactamente. Hay un tema interesante aquí acerca de... chocolate se traduce en dos cosas, amor y felicidad. Pero parte de una cuestión química, de una cuestión de análisis. Como en el café, la sustancia activa es la cafeína. La sustancia activa más importante del chocolate, la bebida de cacao hecha chocolate, se llama teobromina. La sustancia activa del cacao es la teobromina y se encuentra en la cáscara. Entonces, en un proceso artesanal orgánico, primeramente hay escuelas para conocer el desarrollo de una muy buena bebida de cacao. Para hacer un buen chocolate necesitamos de una selección de granos de cultivo selvático fermentados. ¿Qué significa fermentar el cacao? Significa cultivarlo en buenas prácticas y meterlo, la fructosa de la mazorca del cacao, del grano de cacao, y la fructosa expanda sus sabores dentro de una caja de madera cerrada y se tengan 150 kilos de almendras de cacao para lograr esa explosión de maderas, de sabores, de frutales, y logremos una muy buena bebida y por ende una muy buena teobromina y una muy buena cafeína, porque también el chocolate y el grano de cacao contiene cafeína, y justamente logre en un término final de una barra a una bebida para que tengamos ese beneficio de sentir energía, de sentir amor, y sobre todo la teobromina, lo que hace en el cerebro es conducir a los neurotransmisores. Es decir, que tengamos mucho más energía cerebral en uno de los hipotálamos, pero lo hace la teobromina.
¿Durante cuánto tiempo es este proceso?
Regularmente son 180 minutos lo que tiene de duración, digamos, la vida activa de la teobromina dentro de la sangre, del consumo inicial. Eso sí, en un porcentaje alto de cacao. Si una barra o una bebida de cacao tiene que tener por lo menos el 70% de molienda de cacao real.
Que no es el caso del chocolate convencional.
Exactamente, el chocolate convencional es todo menos cacao. Es sucedáneos, saborizados, claro. Azúcares, harinas, grasas vegetales y un contenido en cacao de mala calidad sin denominación sin origen, como el 4%.
Ahora, estamos acostumbrados a un sabor muy intenso, sumamente dulce por parte de los chocolates convencionales. Los chocolates que se hacen con cacao tienen un sabor diferente al que tenemos que acostumbrarnos también.
Exactamente. Para lo primero que puede hacer alguien al consumir una barra de chocolate artesanal, lo que debe encontrar en sabores son, una, frutas, maderas y no amargor. El amargor es un equilibrio de sabores en el paladar y en las papilas degustativas, pero una muy buena barra de cacao tiene que saber a especies, a maderas o a frutos. Es como en el caso del café. El café no debe saber quemado, no debe saber amargo, debe saber frutal, debe ser un elixir, debe ser como un vino, como un algo que en tus papilas se degusta, en el que salivas, en el que...
De hecho hay una cata de café y de chocolate.
Claro que sí, de hecho dentro de la expo vienen especialistas, estamos nosotros con toda la intención, vienen de México, de la ciudad, de distintos estados de la República, especialistas, expertos tanto de café como nosotros en el caso del cacao, para convivir en la expo y enseñar, capacitar y educar a toda la gente en una muy buena relación amigable, para saber qué es un buen café, qué es un buen cacao, qué es una buena cata y qué elementos debemos como mínimo saber el público en general para consumir un buen producto agrícola.
El cacao estuvo prohibido en algún momento, se le atribuyen propiedades afrodisíacas, en fin, como el caso del amaranto, por ejemplo, que estaba asociado a ciertos rituales y que fue prohibido en algún caso. En el caso del cacao, ¿ocurrió en algún momento de la historia?
Justamente en la ciudad de donde yo vivo, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, hubo una narración justamente en donde hay un libro famosísimo que se llama Que quebrantaba el ayuno, y a uno de los obispos en San Cristóbal de las Casas en 1587, como veía que dentro de las misas y los sermones eran muy largos, la gente de la comunidad llegaba con charolas de pan y con tazones muy grandes de bebidas de cacao, lo prohibió, pero incluso lo envenenaron y murió el sacerdote por haber prohibido dentro de las ceremonias en el exconvento de Santo Domingo de Guzmán en San Cristóbal de las Casas, en ese momento histórico, el Valle de Jobel, ¿no? Lo asesinaron prácticamente a la comunidad por haber prohibido la bebida de chocolate.
Así tan arraigado está finalmente en las tradiciones. Al regresar del corte vamos a revisar un asunto que tiene que ver con el negocio. Hay muchos emprendedores que les gustaría adentrarse en el mundo del café y del cacao. ¿Es un negocio? ¿Puede ser un negocio desde tu experiencia?
Es un negocio. Yo realmente tengo 10 años dedicándome a transformación, asesoramiento, gestión y consultoría de cacao orgánico. Y para mí es un modelo de vida y es un modelo de negocios.
Al volver del corte vamos a conocer algunos detalles, y si quieres preguntarle algo a nuestro invitado desde este punto de vista de los emprendedores, hazlo con toda confianza. Diez de la mañana con 32 minutos. Hoy te estamos obsequiando tres paquetes de tisanas de diversos sabores, por ejemplo, moras, maracuyá, guayaba en ponche, frutos del bosque y ponche cítrico. Muchas gracias a Georgina Barragán, directora general de Star Fruity, que nos ha enviado estas tisanas para compartirlas con el público del Expreso de las 10. Y si quieres hacerlo, puedes comunicarte a los teléfonos en cabina, que están a tus órdenes como siempre. 31-34-22-22, extensiones 12-801 a 12-803. Puedes comunicarte a través de las redes sociales en Facebook y Twitter, o enviarnos un WhatsApp al 33-178-671-66.
Huele a cielo recién molido. Jesse Lane Adams. Expreso de las 10.
Nada es real para los humanos hasta que le ponen un nombre.
El Expreso de las 10. Los ritmos del corazón.
Hoy que te estamos invitando a una nueva edición de Expo Café, vamos a escuchar un poco de música. Se trata de Andrés Calamaro con un tema titulado Cafetín de Buenos Aires.
De chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de muchacho me diste ante asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja? Cafetín de Buenos Aires. Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, en tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados, timbas y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que solo...
Continuamos el día de hoy con la visita del antropólogo Rogelio Pedraza de la Academia Mexicana de Cacao, quien está participando en una edición más de Expo Café, a lo cual te estamos invitando esta mañana. Hay una pregunta de uno de nuestros radioescuchas, dice: ¿cuánto tiempo tarda la planta de café en dar la semilla y cuántas cosechas se recogen al año? Es lo que te quiero preguntar.
Regularmente un cafeto, porque así se le llama literalmente a la planta biológica, el cafeto nos va a dar una producción óptima al segundo año. ¿Cuántas cosechas al año regularmente tiene un cafeto? Lamentablemente una al año. Solamente el pico de cosecha regularmente en las plantaciones de México es... Ha habido un cambio climático y algunos meses más o menos, pero es noviembre, diciembre y enero. Justo ahorita estamos terminando la cosecha en México del café.
Hay algunos factores que le afectan, ya comentábamos el caso del clima, pero puede haber plagas, por ejemplo, cuestiones de esta característica.
Justamente hace 6 años, hace 4, vivimos uno de los fenómenos más complejos en México de una bacteria, de una espora que se llama la roya. Destruye los cafetos, es una bacteria que empieza a comer la planta, se come la hoja y empieza a comer la planta, y hay que desechar y hay que quitar la planta y volver a sembrar.
Uf.
Y hasta dentro de 2-3 años podemos tener la siguiente planta. De hecho, ya pasamos esa etapa. Yo creo que 2019 y 20 México se repunta en el café, porque no le pasó solo a México, es México y Centroamérica y toda la América Latina vivió ese fenómeno de la roya.
Terrible. ¿Cuánto tiempo? No, otra pregunta es, ¿cómo le hacen los pequeños productores para competir con los grandes productores internacionales de café? Es lo que te pregunta otro de nuestros radioescuchas.
Pues es una batalla complicada, es una batalla muy compleja. En Chiapas, los últimos 15 años hemos crecido muchísimo en sistemas organizacionales, digamos. Nosotros somos asociaciones, somos cooperativas en donde estamos aglutinadas pues más de 700 familias de cafeticultores, en donde hay una capacitación intensiva durante años para poder poner normas y establecer estándares para siembra, cosecha, secado y fermentado de un producto final para la venta nacional e internacional. Se ha crecido, Chiapas es emblema, Oaxaca es emblema, Puebla es emblema, Michoacán es emblema en el café, y justamente en sistemas organizativos familiares, en cooperativas, es donde se puede lograr un reposicionamiento del café mexicano para la venta nacional y de exportación.
También el consumidor, el ciudadano, finalmente puede contribuir consumiendo lo que se produce en nuestro país, sobre todo con estos criterios de buenas prácticas y agricultura orgánica.
Exactamente. Los programas sustentables tienen que ver desde un rollo educativo del mexicano, de la mexicana, en donde debemos siempre exigirnos buenos formatos y acercarnos a gente. Yo invito a la gente de Guadalajara, esta ciudad los últimos 3 años ha repuntado en buenas barras, en buenas prácticas, en buenas relaciones con los productores de México del café y del cacao, en donde ustedes mismos en Guadalajara nos están buscando y han tenido puntos de encuentro. Yo vine a esta Expo Gourmet hace 2 años y veo el crecimiento en la ciudad del consumo y de la infraestructura que se encuentran de los modelos del café en México, ¿no? Y son un pilar, Guadalajara ha crecido mucho.
De hecho, algunos emprendedores se han enfocado al ramo del café particularmente, también pueden hacerlo con el caso del chocolate. Acabamos de visitar en Ciudad Guzmán una tienda justamente donde vendían chocolate y vendían también café. Y el caso del cacao abre también posibilidades muy interesantes. Vamos a escuchar el caso del siguiente emprendedor que nos comparte su experiencia.
¿Cómo es que decides poner un expendio de café?
Surgió la idea y el deseo de hacerlo en base a un accidente. Me encontré con un expendio el cual ofrecía una manera diferente de beber café. Tú elegías el grano que estabas tomando, entonces eso me pareció una idea increíble.
¿Cómo te preparaste para llevarlo a cabo?
En realidad fue una preparación del día a día, ¿eh? Yo me fui empapando de información, de estudiar en libros, de manera empírica, tuve que trabajar de manera gratuita para yo poder aprender el proceso que tenía que llevarse a cabo con el café. Expo Café, bueno, este es una exposición que tengo yo 4 años acudiendo, este fue otra manera de aprendizaje, la cual me llevó a empaparme más. Expo Café es una manera de poder aprender aún más acerca del arte del café.
¿Qué ofreces en tu negocio?
Ofrecemos distintos cafés. En este caso yo tengo cafés de distintas regiones de la República, las cuales son Puebla, Chiapas y Veracruz. Nosotros somos tostadores, entonces tenemos diferentes tostados, desde tostados ligeros, tostados medios, tostados extra intensos o intensos.
¿Es un buen negocio para los emprendedores?
Sí, claro que sí, es un buen negocio. Aparte, este negocio tiene mucha nobleza. Si lo sabes atender muy bien, te da muchas satisfacciones.
Invita al público del Expreso de las 10 a que conozca Boceto de Café.
Los esperamos en Francisco y Madero 209, en Arandas, Jalisco, Boceto de Café, en la colonia Santuario. Los invitamos a que prueben una experiencia diferente y a que vengan a elegir su propio café.
Aquí tenemos la experiencia de un emprendedor que ha venido desde Arandas, Jalisco a Expo Café para recibir capacitación, para actualizarse, para conocer la experiencia de otros productores y que ofrece sus servicios justamente en aquella ciudad. No basta una buena idea para emprender un negocio de café o de chocolate o de cacao. ¿En qué hay que pensar cuando decides emprender un negocio o un proyecto de estas características?
Lo primero que tenemos que hacer es redes solidarias, redes sanas y redes amigables en donde vamos a obtener, en lo que se le llama en el mercado, nuestras materias primas. Nuestras materias primas son fundamentales para el desarrollo modelo de un emprendimiento en México, ¿no? Y en este caso la ciudad de Guadalajara. Si no tenemos una buena almendra de cacao o no tenemos una buena semilla verde de café bien beneficiada, difícilmente vamos a poder encaminar un proceso de emprendimiento. Estas relaciones humanas, estas relaciones de los hábitats, nosotros por eso justamente venimos de Chiapas, de aparte de la Academia Mexicana del Cacao, a dar algo importante de revalorar. Nosotros vemos en el café y en el cacao un patrimonio biocultural. Nosotros no vendemos café. Nosotros no vendemos chocolate. Nosotros vendemos servicios medioambientales. Porque les recuerdo una frase de nuestra cooperativa, nuestra filosofía es: sin selvas no hay cacao y sin cacao no hay chocolate. Y si preservamos el hábitat, la selva, y si no tenemos agua, no tenemos cacao, ni por ende café, ni chocolate.
Todo está conectado finalmente.
Exactamente, es una relación con el planeta. Es una revalorización de los recursos de la biodiversidad de México. Y si lo entendemos así y hacemos una cadena de valor, desde la selva, los pequeños productores, los tostadores, los transformadores, los emprendedores, pensando que desde el árbol del cafeto y el árbol del cacao a un consumidor final en una taza o en un alimento, se llena de complejidades, ¿no? Que hay que desglosar, como lo decía este emprendedor. Fue por etapas: estudiar, capacitarme, invertir, dedicación, y no basta solo el amor y la pasión por un tema.
Claro, no es suficiente una buena idea, finalmente también hay que aterrizar algunos aspectos. Por ejemplo, ¿qué tipo de infraestructura se requiere para un negocio de estas características?
Sobre todo mucha capacitación. Necesitamos capacitación, necesitamos educación y necesitamos tecnología.
¿Capacitación en qué aspectos, por ejemplo?
Digamos, necesitamos capacitación en un buen equipo de tostado, en un buen maestro de tostado. En este caso de la Expo vienen los expertos de México.
Es una buena oportunidad para ello.
Justo yo estoy muy emocionado, yo llegué días antes a esta ciudad y hoy es un día de celebrar que Guadalajara está reconociendo y ustedes son la sede de recibir a los mejores tostadores y a los mejores baristas y a los que se dedican al mundo de la cafeticultura mexicana y del cacao que llegan a esta ciudad. Todos están volando. En estos en este aeropuerto internacional que tienen en México, todo el foco de México y Centroamérica se encuentra, y ustedes a veces no pueden percibirlo, pero uno que se dedica y es especialista del café y del cacao, los ojos de América Latina se encuentran en Guadalajara ahora, porque vienen los campeones nacionales, está la octava competencia nacional de Arte Late México. Vienen los que se han dedicado, los jóvenes, hombres y mujeres emprendedoras sobre la cafeticultura mexicana, posicionándola en lograr una representatividad. Este sábado en la Expo Café sale el campeón o la campeona nacional que va a representar en el Campeonato Mundial del Café en México. Imagínense la importancia histórica que tiene Guadalajara en este momento, ¿no? En sus manos, ¿no? De los visitantes que venimos de fuera a la cultura del cafeto y a la cultura del cacao.
También nos hablabas de la tecnología. ¿Qué tipo de tecnología se
utiliza? La tecnología, justamente, de repente pensamos que comprar infraestructura en India, en China, en Estados Unidos, en Asia. En México contamos con los mejores equipos, con los mejores ingenieros y con la mejor tecnificación en tostadores y en trilladoras y elementos de maquinaria que necesitamos para el cafeto y el cacao. Y se encuentran en Veracruz. Se encuentran en Veracruz y en Monterrey los máximos emprendedores para desarrollar los magníficos tostadores que necesitamos, de cierta temperatura, de cierta velocidad, de cierto grado alimenticio, de ciertos elementos metálicos que conviven en un buen tostador. El secreto de una buena taza está en el maestro tostador y en un buen equipo tecnificado para lograr los mejores sabores, los mejores caramelos, para desarrollar el grano y la mano experta, el olfato, el sentido y el amor de quien está tostando.
Ya que lo estás mencionando, cuando consumes una taza de café o chocolate, lo haces a través de todos los sentidos, habría que participar de esta manera.
Claro que sí, de hecho, el mejor ejercicio de alguien que se dedica a la tostaduría de cacao y de café desarrolla la vista, el olfato, el sentido, o sea, hay muchos juegos de por medio, no solamente un buen grano. No necesariamente un buen grano. Un buen tostador hace de un mal grano una buena taza de cacao, una buena taza de café.
Pues esta es la experiencia que nos comparte el antropólogo Rogelio Pedraza, que viene a esta nueva edición de Expo Café en Guadalajara. Y hoy te estamos regalando justamente tres paquetes de tisanas de diversos sabores, moras, maracuyá, guayaba, frutos del bosque, en fin, y piezas de chocolate que nos ha enviado Georgina Barragán de Starty Tea, que por cierto nos dicen dónde se distribuye la tisana y nos ha comentado Georgina que es en esta ocasión en Expo Café, en el stand 711. Y nos preguntaban si es el mismo tipo de calidad de las tisanas que pueden encontrar en Expo Café o las que se venden en Sam's u otros centros comerciales. Nos dice Georgina, en Sam's venden té en sobre, básicamente, lo cual no es tisana. Y puedes pedir tisanas en línea, con servicio a domicilio, si entras a la página star3t.com y ahí podrás conocer los mayores detalles al respecto. Y si quieres comunicarte con motivos de este obsequio que te comentamos el día de hoy, tres paquetes de tisana y piezas de chocolate, hazlo a través del 31 34 22 22, WhatsApp 33 178 671 66.
De las 10. Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Regresamos.
Antes de continuar con nuestro tema en torno al café, el chocolate y el cacao, vamos a escuchar la siguiente invitación que nos comparte nuestro amigo el doctor Rubén Mendoza.
Muy buenos días, Alonso Torres, amigos y radioescuchas del Expreso de las 10. Soy el doctor Rubén Mendoza, médico especialista en adicciones, y quiero invitarlos al curso de consejería básica en adicciones que realizaremos del jueves 22 al sábado 24 de febrero, de 4 a 8 de la tarde, con ocasión del 20º Congreso Internacional de Avances en Medicina del Hospital Civil de Guadalajara. Tendrá una duración de 12 horas, con valor curricular por parte de UDG y CEP. Acompáñanos y conoce las herramientas más útiles y modernas para el acompañamiento y consejería de personas con adicción. Para mayores informes me pueden encontrar en Facebook como Rubén Mendoza y en WhatsApp en el 33 15 75 01 18. Muchas gracias.
pues esta es la invitación del doctor Rubén Mendoza para la formación en consejería básica en adicciones, todo ello en el marco del Congreso Internacional Avances en Medicina.
Galería de Pensamientos. La amistad es como el café. Una vez frío, nunca vuelve a su sabor original, aun si es recalentado. Kant.
Ya hemos comentado que el café, el chocolate o el cacao puede ser también una oportunidad de negocio para los emprendedores. Vamos a escuchar la siguiente experiencia al respecto.
¿De dónde surge la idea de poner un café?
La idea me la sugirió mi hijo. A él le gusta ir mucho a cafeterías. Porque a mí me gusta mucho todo lo que hay en una cafetería. Soy muy cafetera, me gustan mucho los frappés.
¿Es buen negocio el ramo del café?
Es buen negocio, pero depende la zona donde te pongas. Yo estoy ubicada en un lugar donde la gente no está acostumbrada a los cafés, pero hay muchos bares. Y mi idea de poner el café fue porque yo quería algo diferente, algo familiar.
¿Qué le preguntarías a un especialista en café?
Mejores y diferentes formas de preparar para tener nuevos y mejores sabores. A todo el público del Expreso de las 10, los invito a la cafetería de Cerati, a 3 cuadras de la Escuela de Arquitectura, por la calle Volcán Zacapú. Es familiar, pero es un lugar rockero.
Hoy estamos conversando con el antropólogo Rogelio Pedraza de la Academia Mexicana del Cacao y uno de los especialistas participantes en Expo Café. La emprendedora que entrevistó Ibis, nuestra colaboradora, decía, ¿qué me puede recomendar el especialista invitado al programa para diversificar mis productos? Por ejemplo, preparar nuevas formas de café o la combinación incluso de café, chocolate, cacao en un mismo establecimiento, ¿es posible?
Claro que sí, yo lo que le recomendaría es hacer maridajes, es decir, siempre una bebida de cacao, una bebida de café va acompañado de algún alimento, de algún postre, de algún otro elemento en la mesa para compartir. Recordemos que el café y el cacao lo buscamos en espacios, una, para tener reuniones, para compartir, para resolver o para hacer negocios o para resolver conflictos. Siempre cuando te invitan a un café, tiene esas características peculiares de sentarte en una mesa para eso. Entonces, si lo maridas y a tu comensal se lo das con algún otro alimento, bueno, es satisfactorio.
¿Cómo, ¿no?, que podría ser?
Digamos, en chocolate tendría que ver con frutos rojos, con algún postre. Si es un chocolate amargo, en 70% cacao, podría ser una parte de un pastel frutal. En un caso de un café expreso, pues también podría ser una galleta salada, podría ser... interesante.
Que incluso representa como un contraste en el sabor también.
Exactamente, es encontrar y buscar en el cliente esas necesidades de energía, de alimento, de necesidades físicas que quiere nuestro cliente, ¿no?
Claro, y la persona nos comentaba, hay una zona donde hay muchos bares, pocos cafés, y puedes ofrecer algo diferente finalmente.
Exactamente, porque aparte es súper holístico, es muy abierto el cacao y el café, porque puedes hacer bebidas frías, bebidas calientes, ¿cierto?, bebidas dulces, bebidas amargas. En todo momento puedes disfrutar de ambos granos.
¿Qué beneficios aporta el cacao a la salud y qué cantidad de semilla recomienda al día? Es lo que te pregunta uno de nuestros radioescuchas, Héctor.
Héctor, qué gusto. Es muy buena pregunta, Héctor, la que comentas. ¿Cuántas semillas de cacao? Se recomienda conseguir un cacao orgánico fermentado y puedes tostarlo de manera artesanal en casa. Digamos, en Guadalajara hay varias tiendas orgánicas, hay varios establecimientos o en redes sociales buscar quién provee en esta ciudad cacaos, tostarlos o bien ya conseguir lo que se le llaman puntas de nips, que ya es el cacao tostado y pelado. Y cacao se sugiere en alimento comer al menos 8 almendras al día, puras, amargas, que es decir, que son como 12 gramos de pasta pura de cacao. En barras de chocolate, transformadas ya en derivados de, yo recomiendo al día 25 gramos, pero de chocolate al menos de 70% de cacao real.
Eso lo puedes ver en las etiquetas, por ejemplo.
Exactamente. Una característica del chocolate artesanal, primeramente, yo comento estas sugerencias. Primeramente, tienes que ver que sea un cacao, veas la denominación de origen, de qué estado de la República viene, qué productor, qué nivel de fermentación, qué tipo de variedad, porque hay variedades de cacao. Nosotros decimos, ah, es cacao. Yo lo pluralizo porque tenemos 4 variedades endémicas en México que tienen que ver con el cacao criollo, el cacao forastero, el cacao trinitario y algunas otras variedades que se han dado en Chiapas a partir de estos 3. Entonces, cada cacao provee distinto nivel de grasa, distinto nivel de sabor y distinto nivel de fruto. No todos los cacaos son para hacer barras de chocolate. En el caso del cacao forastero, nosotros hacemos barras, pero también hacemos bebidas. Nosotros hacemos un polvo para bebida fría y bebida caliente que se llama en Chiapas tascalate, muy famoso, que es maíz tostado, canela, achiote y cacao.
Pero achiote.
Achiote. Justamente es una bebida roja, es una pulverización muy rica, con hielo se vuelve una malteada, pero entre el maíz, el achiote, la canela y un toque de pimienta, hace una bebida energizante. Pero esto se hace con cacao trinitario, con cacao forastero, y claro, los antiguos, los nativos, los cacaos mayas, los cacaos criollos, los más antiguos, son para una pasta amarga de cacao puro o al 80%, que los beneficios en tu salud son fósforo, hierro, magnesio, potasio, calcio, zinc, flavonoides, B12, tiamina, hierro y sobre todo mucha energía, ¿no? Es decir, muchas endorfinas.
¿Cómo se llama esta bebida?
Tascalate.
Tascalate. Hay que buscarla. Jesús Tobar dice, por el estilo de vida apresurado que llevo, suelo comprar en el supermercado café y siempre elijo al azar. Y si me agrada el sabor, pues la vuelvo a comprar. Pero quisiera preguntarle al especialista, ¿recomienda el Nescafé que dice que es de Chiapas?
Regularmente yo no recomiendo esta línea comercial de esta empresa internacional porque, una, son cosechas por lo menos de hace 4 años lo que están comprando en las plantaciones de cacao, es decir, compran todo el desecho, lo pulverizan y tienen formatos con muchos agroquímicos para lograr esas bebidas. Yo sugiero que aunque sea de una empresa transnacional, primeramente deben de comprar un grano como sugerencia. Primero, el café no lo compren molido, el café cómprenlo en grano y sobre todo en un tueste medio para que degusten un poco sus sabores, porque un tostado alto, muy oscuro, en la característica del café, de la nueva ola, de la cuarta ola del café, cuando tú tuestas muy elevadamente un grano de café, es porque le estás tapando todos los defectos. Ahí estás ocultando que es un café viejo, mal beneficiado, con malos aromas, con malos sabores, y lo caramelizas tanto a un expreso intenso que le pierde todo. Yo sugiero un tostado medio y que compren café en grano, y que regularmente dicen, bueno, ¿cómo lo preparo? ¿Cómo hago una buena taza de café si compro café en grano? En tu licuadora, 12 gramos, una cuchara sopera, y con un calcetín, con una coladora, con una cafetera de filtro, es muy sencillo hacer café.
Pues estamos terminando el programa, hay muchísimo que platicar, mi querido antropólogo Rogelio Pedraza, que nos has acompañado el día de hoy, y yo creo que en Expo Café podríamos continuar esta conversación para los interesados en profundizar en esto tan interesante que nos has platicado el día de hoy.
Claro que sí, de hecho vamos a estar completamente de tiempo completo en la Expo Café, justo a cualquiera, a Georgina, o a cualquier equipo, a Roberto Valero, o a la gente de Tradex México, a los coordinadores de Expo Café, pueden preguntarle por mí, por el antropólogo Rogelio Pedraza, de la Academia Mexicana del Cacao, o en redes sociales, buscarme en Google, y muy fácil, de un link, consiguen en Academia Mexicana del Cacao, está el número telefónico de WhatsApp, y yo les contesto enseguida para poder charlar ampliamente en la Expo Café.
Claro, y aquí puede iniciarse también una relación de asesoría, de consultoría, para los interesados en incursionar en este campo. Gracias a nuestro invitado, el antropólogo Rogelio Pedraza. Y tengo 108 personas que se han comunicado interesadas en los obsequios del día de hoy. ¿Podrías mencionar 3 números, por favor? Del 1 al 108.
25.
Número 25 es para Aurora Flores Jardiel.
13.
Número 13, Iván Salvador Soto.
Y 107.
Y 107, Brenda Torres. Son las personas a quienes les pedimos vengan a recogerlo el próximo viernes, justamente en nuestras instalaciones, para que puedan disfrutar de estos productos. Gracias a Rogelio Pedraza, gracias también a Georgina Barragán, quien nos ha enviado estas tisanas para compartir con nuestro público esta mañana. Y a todos ustedes, gracias. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Estaremos de nuevo con ustedes el día de mañana en una emisión más de El Expreso de las 10. Hasta entonces.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.